Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, gracias por estar ahí. 12:05 minutos de este 16 de octubre de 2024, lluvioso por media España, al menos aquí en Madrid sí que lo es, pero con lluvia incluida queremos pues aprovechar esta hora que tenemos por delante, como cada miércoles en la sintonía de Capital Radio, para hablar con expertos sobre muchos temas que pensamos pueden ser de interés y de utilidad para todos ustedes. Por tanto, gracias una vez más por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Y bonita frase, la vida es hoy, con la que arrancamos con este tema de Gonzalo Hermida y arrancamos con esta sección, lo acaban de escuchar, un lugar para vivir. Ya saben que en este espacio, en esta sección, miramos hacia esos lugares donde viven muchas personas mayores o personas en situación de dependencia, personas que necesitan cuidados en algún momento de su vida. Hablo de los centros residenciales y hoy una vez más vamos a mirar a los centros de sanitas mayores, pero lo vamos a hacer con una mirada especial. Es cierto que solemos centrarnos en profesionales, en las personas que viven en esos centros, pero hoy vamos a centrarnos sobre todo en los familiares de esas personas. Queremos conocer cuál es su papel en el cuidado que los centros ofrecen a las personas que viven en ellos. Para contarnos y para hablarnos sobre este asunto y para responder a un montón de preguntas que tenemos, tenemos al otro lado del teléfono a la psicóloga y supervisora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores, Alfonsi Díaz. Alfonsi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Sí,
bueno. Estoy, bueno, pues contenta de poderos comentar cómo cuidamos aquí en Sanitas y cómo cuidamos especialmente a las familias, como bien comentas.
Claro, porque una piensa, Alfonsi, la familia es esencial y es verdad que nos lo habéis dicho mil veces y siempre es verdad que puntualizamos y preguntamos sobre ellas, abordemos el tema que abordemos con vosotros. Pero imagino que hay momentos en los que su papel es decisivo, en los que, para entendernos, requieren un cuidado especial por vuestra parte. Estoy pensando, por ejemplo, en el inicio, ¿no?, de esa nueva vida para su familiar, en esa bienvenida, en esa adaptación al centro.
Pues, por supuesto, es el primer vínculo que nosotros, el primer momento en el que tenemos la oportunidad de crear un vínculo con la familia. Es un momento para ellos de mucha preocupación y de mucha incertidumbre. Y lo que hacemos en los inicios, sobre todo, es mucho seguimiento de cómo están ellos y iniciamos ese fomento de la comunicación con las familias, pues desde el minuto que entran y sobre todo en las primeras semanas a diario. En el mismo centro tenemos muchas formas de comunicarnos y además pues intentamos mantener que esa comunicación durante toda la estancia, ya sea pues de forma telefónica, a través de la app de familias que tenemos o en los momentos que realizan visitas al centro.
Vamos a ir por partes y vamos a empezar por lo último que has dicho, visitas al centro. ¿Cuándo pueden los familiares? Yo creo que esto es importante para las personas que nos están escuchando, Alfonsi, saber que si en un momento determinado tienen que decidir que un familiar suyo necesita unos cuidados que no pueden darse en el domicilio y tienen que optar por un centro residencial, bueno, pues quieren saber cuándo y cómo pueden visitar. ¿El centro residencial es un centro con las puertas abiertas?
Sí que es un centro con las puertas abiertas. teniendo en cuenta cómo es la vida de la persona. Realmente en los centros se puede estar prácticamente todo el día, excepto los momentos de cuidado, de comidas de las personas que viven allí o de descanso. Uh-huh. Pero el resto del tiempo los centros son abiertos. Las familias pueden acudir a visitar en cualquier hora, pueden participar incluso junto con ellos en las actividades lúdicas del centro, que además es algo que hoy intentamos fomentar para que formen parte de esa nueva vida que tiene su familiar.
Porque el vínculo con la familia, tú lo has dicho, ¿no? El vínculo arranca con en ese primer momento cuando una persona llega a vivir con vosotros en los centros de Sanitas Mayores, pero no se pierde en ningún momento durante toda la estancia de esa persona en el centro.
No se pierde y además lo fomentamos. O sea, consideramos que es muy bueno ese cuidado que ellos como familiares solo pueden dar a la persona. Nosotros hacemos un cuidado de su salud, de su estado físico, de su estado cognitivo, de su propio cuidado, de las necesidades de nutrición que tienen y demás, pero la necesidad de afecto de la familia solo la pueden cubrir ellos y así se lo explicamos cuando muchas veces vienen con la sensación de que de alguna forma dejan de cuidar o abandonan a la persona en nuestros centros. Realmente nosotros siempre les indicamos que ellos siguen siendo una forma muy importante de cuidar. Ellos van a dar un afecto que nosotros no podremos dar nunca y eso también hace que las familias se sientan parte de este proceso de cuidado aun estando en nuestros centros.
Decías que claro, ese nexo de unión, esa vinculación es permanente, que la realizáis esa comunicación con las familias a través de, por ejemplo, llamadas telefónicas, imagino que cuando necesitáis comunicar algo y a través de esa app. ¿Cómo funciona esa app que tiene Sanitas Mayores para las familias?
Pues mira, la app es como una app cualquiera que puedas descargar en tu teléfono móvil, es completamente gratuita y en esa app se van volcando, vamos mandando todos los datos relevantes de la persona, desde los cuidados que se hacen a diario, si necesita pues un tratamiento de farmacológico concreto y hay una modificación, la familia lo puede ver. Lo que serían los cuidados básicos de cómo está comiendo, cómo está, si está bien hidratado y demás. Y además pueden ver qué actividades realizan en el centro, qué actividades están propuestas para ellos, qué actividades realizan y tienen la oportunidad de tener una comunicación directa con los profesionales a través de un chat, con todos los profesionales del centro realmente, desde los de atención directa, los propios auxiliares de enfermería hasta el médico, terapeuta ocupacional, los fisioterapeutas, enfermería y demás. Y así se establece, de alguna forma, esa familia es como si estuviese en el centro, porque está sabiendo sin todo lo que la persona, todo lo que su familiar está haciendo.
Uh-huh. Imagino que como en cualquier ámbito, en cualquier grupo que estemos analizando, cada persona, cada usuario, cada persona que vive con vosotros tiene una casuística particular y única, pero ¿sobre qué temas demandan más información las familias, bien usando ese teléfono que nos decías o a través de la propia app de la que nos hablas?
A las familias les preocupa sobre todo, les preocupa cómo está su familiar, o sea, cómo está a nivel de salud, que muchas veces es la razón del ingreso en el centro, cómo se están llevando a cabo sus cuidados médicos. Les interesa también cómo está a nivel social y emocional su familiar en el tiempo que está con nosotros. Y también, bueno, al final la app es la posibilidad de llevar una gestión de lo que su familiar necesita. También preguntan por ropa o por el tipo de alimentación que están teniendo. Necesitamos una comunicación porque no encontramos o... O sea, al final es como una comunicación como muy directa y sobre todo nos demandan eso, cómo va su atención médica, cómo se siente, cómo está de integrado en las dificultades que le proponen y nos sirve pues para esas gestiones que a lo mejor la familia no puede trasladarse al centro, lo puede hacer a través de la app y eso facilita mucho que sea mucho más rápida la gestión.
Uh-huh.
O sea, si yo necesito un medicamento, por ejemplo, la enfermera puede solicitar ese medicamento al familiar y él ya lo tiene en cuenta para que la siguiente visita no sea darle esa información, sino ya traer el medicamento.
Uh-huh. Es una comunicación, como tú explicabas, directa. Y si se quiere, pues diaria, para saber cómo está viviendo ese familiar en esa nueva casa, ¿no? Que es el centro residencial. Yo te preguntaba qué información demandan ellos, pero no sé si desde el centro se le pide también información a los familiares en algún momento dado, o opinión.
Siempre se cuenta con las familias para cualquier situación difícil. O sea, al final, en un nosotros siempre vamos a contar con de la familia. De hecho, es algo que incluso intentamos preparar previamente. En los propios información que nosotros solicitamos a la familia cuando llegan es pues a dónde queremos que, a qué hospital queremos que se derive, qué haríamos en caso de un empeoramiento de su salud y demás. Y es algo que no solo se trabaja en el momento que aparece, sino que muchas veces se puede ir anticipando, porque esto al final nos va a crear un nexo con la familia, un vínculo que hace que ambos estemos cuidando a su familiar. Uh-huh. Entonces sí que se solicita esa información. A priori, cuando llegan, se solicita mucha información de cuáles son sus costumbres en casa para intentarnos adaptar en el centro, porque, como bien dices, la residencia es su nuevo hogar. Entonces, todo lo que podamos hacer similar a lo que hacían en su casa, para nosotros es muy importante. Y una vez que ya viven allí, la verdad es que sí que se tiene esa comunicación para, pues en definitiva, para cuidar juntos, para ir acompañando en el proceso de cuidado de las necesidades que tenga su familiar.
Qué bien lo acabas de resumir, Alfonsi Díaz, psicóloga y supervisora de terapias no farmacológicas de Sanitas Mayores. Cuidar juntos, ese papel esencial, crucial, importantísimo de las familias para ofrecer ese cuidado conjunto y ese mejor cuidado a las personas, a sus familiares que viven con vosotros. Muchísimas gracias, Alfonsi, por estar un día más con nosotros y espero hablar contigo de nuevo muy prontito. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias igualmente.
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que das. Y llego sin avisarte.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos hablando de salud cuando son las 12 y 17 minutos de esta mañana, de este miércoles. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Yo creo que es un día pues bastante o muy conocido por todos. Y es cierto que en este programa cada año, alrededor de esa fecha, abordamos esta enfermedad. Pero este año no queremos hablar así en general del cáncer de mama, porque si el día 19 será el Día Mundial del Cáncer de Mama, el pasado 13 de octubre fue el Día del Cáncer de Mama Metastásico, del que creo, y es una percepción, ahora a nuestra invitada le voy a preguntar si es correcto o no, creo que es, pues, no hablamos tanto de ese cáncer de mama metastásico y no sé si tengo o tenemos claro el qué es, cuál es su incidencia, cuáles son, sobre todo, las necesidades de las pacientes. Vamos a hablar de cáncer de mama metastásico y lo vamos a hacer con la vicepresidenta de la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico, que además es paciente. Ella es Gema Rodríguez y Gema está al otro lado del teléfono. Gema, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Decía, no sé si
es... Encantada de estar aquí.
No, gracias a ti. No sé, decía, no sé si es correcto o es una sensación solo mía, que es verdad que en octubre o en otras épocas del año, pero sobre todo acercándonos a ese 19, se habla muchísimo de cáncer de mama, pero no tanto de vuestra casuística, ¿no?, del cáncer de mama metastásico.
Sí, bueno, en general en este mes se habla muchísimo de cáncer de mama, menos de cáncer de metastásico y durante todo el año menos todavía. Es verdad que para nosotros lo primero también que decimos, aunque tenemos nuestro día, que fue el pasado 13 de octubre, un día para visibilizar especialmente esta parte metastásica, pero para nosotros el día del cáncer de mama metastásico es todos los días, porque lo sufrimos en primera persona todos los días, pero hace falta visibilizar también esa diferencia, porque a veces se asocia pues con ese cáncer de mama quizá pues por estas campañas de marketing de octubre más menos grave, más dulcificado, más rosa, y estamos hablando de hoy pues de una patología grave e incurable y que mata cada día, cada año en España a más de 6.000 mujeres, casi todas mujeres y también algún hombre.
Sí, porque no hay que olvidar que creo que es un 1%, ¿no?
Sí, un 1% de los casos son hombres. Sobre todo, además, es que en el diagnóstico metastásico, en el caso de los hombres, muchos de ellos ya lo reciben de inicio con metástasis porque hay un diagnóstico más tardío, pues por más desconocimiento, más miedo, más tabús.
Voy a dar algunas cifras que yo creo, Gema, que las cifras siempre nos ayudan un poco a poner en valor. Tú dabas ya la primera, más de 6.000 personas, sobre todo mujeres, mueren por cáncer de mama metastásico al año en nuestro país. Cifras, una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama en su vida. El 5% de esas mujeres van a recibir el diagnóstico, en el momento del diagnóstico se les va a comunicar que es cáncer de mama metastásico, y entre un 20 y un 30% de las mujeres con cáncer de mama puede que años después de haber superado, entre comillas, esa enfermedad, pues también reciban ese diagnóstico. Cifras reales. Son así,
sí.
¿No?
Son cifras reales y muy duras, porque, la peor cifra también, por añadir, es que de estas pacientes, la realidad de estas pacientes, que o bien reciban el diagnóstico de metástasis en el inicio o al cabo de los años, que suele ser la mayor parte de los casos, cuando reciben ese diagnóstico, pues va unido a una palabra que es incurable y que además supone un pronóstico de vida bastante limitado. O sea, hoy en día, a pesar de todos los avances en investigación que ha habido, que es verdad que ha habido muchos, pero sigue siendo un promedio de supervivencia de en torno a 5 años.
En torno a 5 años. Yo decía que tú eres la vicepresidenta de la asociación, de la Asociación Nacional, y que además eres paciente.
Sí, yo soy paciente desde hace, yo afortunadamente me he saltado la estadística.
Muy bien.
Y no sé por cuántos años, tiempo más, pero yo soy paciente de cáncer de mama desde hace 9 años, así, y con metástasis desde hace 7.
¿Qué es el cáncer? Porque decía, no hablamos, ¿no?, con la misma asiduidad del cáncer de mama metastásico que del cáncer de mama en general. Y yo no sé si tenemos muy claro, quiero que tú nos concretes, ¿qué es el cáncer de mama metastásico?
Pues el cáncer de mama metastásico es un cáncer de mama que se ha originado efectivamente en la mama, pero se ha extendido a través del sistema circulatorio, del sistema linfático, a otros órganos distantes de la mama, que lo más frecuente son hígado, pulmón, cerebro y huesos. Entonces, cuando cuando ya ha llegado a estos órganos distantes, sí. Ya el tratamiento, en una primera fase del tratamiento, la quimio, la radio, es curativa cuando el cáncer de mama está localizado. Pero una vez que se ha llegado a estos órganos distantes, hay que estar en un tratamiento ya de por vida, continuo, que es lo que muchas veces no se desconoce del cáncer de mama metastásico. Te dicen cuánto tiempo, cuántos ciclos te quedan, cuánto tratamiento, hasta cuándo estás, pero es que nosotros ya vamos a estar en tratamiento de por vida. Y no solo un tratamiento, vamos enlazando un tratamiento tras otro porque los tratamientos nos van dejando de funcionar.
Te puedo preguntar tu edad, porque creo que, hablando de cifras, como estábamos hablando, la edad media son 50 y algo años, ¿no?, de la mayoría de los casos. Ahí está la media.
Sí, yo tengo 47 años y es verdad que el promedio de pacientes con cáncer de mama metastásico suele ser relativamente joven, porque que coincide además... esta patología es la principal causa de muerte entre mujeres entre 35 y 55 años. Entonces, estamos hablando de un perfil de mujeres en una edad que en muchas ocasiones de inicio muy joven. Yo empecé con 38 años, entonces es una etapa de la vida que a nivel familiar, laboral, en todos los sentidos afecta muchísimo. Porque también implica que tú eres cuidadora de hijos, en ese momento pasas a ser cuidada y a nivel social también tiene mucho impacto.
esa M, ¿no?, que decís vosotros, esa M de metástasis que lo cambia todo. Cambia tu vida y la de toda tu familia, claro, lo acabas de decir.
Sí, porque esa M, pues, por eso decimos que hay que siempre hablar de esta M, que no puede faltar en la conversación sobre el cáncer de mama, porque te cambia a ti y arrastra a toda tu familia y a todo tu entorno, porque tienes que, lo primero es tu rutina de vida cambia totalmente, estás atada al hospital, cada 21 días tienes que ir a consulta, a recibir tratamiento, y bueno, al final vives con ese miedo y esa incertidumbre, y hay veces que pues tienes progresión, tienes que cambiar de tratamiento, no puedes hacer planes a largo plazo vives con ese miedo continuo, entonces para seguir con tu vida y tu rutina familiar es muy muy difícil.
Pedías visibilidad, decías que necesitabais visibilidad. Esta celebración, lo hemos dicho, del día 13. El día 14, es decir, antes de ayer, tuvisteis un acto importante, yo creo, para conseguir que se escuche, ¿no?, vuestra voz en el Congreso de los Diputados. ¿Qué conclusión sacas de ese encuentro?
Pues la verdad, muy positiva. Se hizo en el entorno del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, que efectivamente fue el 13, pero por ser domingo no se pudo celebrar este encuentro y lo hicimos el lunes. Y el objetivo es, sobre todo, involucrar y pedir el compromiso de las instituciones sanitarias, de los decisores, de nuestros políticos, porque nosotros lo que necesitamos como pacientes es, dependemos de la investigación, dependemos de esto, ya lo hemos comentado, estamos en tratamiento continuo y necesitamos que avance la investigación y que se invierta más en investigación y que esta investigación llegue luego, que se financie en nuestro país y que esté disponible,
Gema,
los nuevos tratamientos o pruebas,
Gema,
estén en nuestro hospital.
Vamos a hablar de todas esas demandas y de ese manifiesto. Si me esperas 2 minutos,
sí.
Seguimos. ¿Sí?
Perfecto.
Gracias, te lo agradezco. Pues paramos 2 minutitos y volvemos.
Eres la vida que da. Eres la vida que da.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Aquí seguimos, vamos a retomar la conversación que estábamos teniendo con la vicepresidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, con Gema Rodríguez, que espero siga al otro lado. Gema, de nuevo, bienvenida.
Sí, sí.
Hablábamos.
Sí, gracias a vosotros.
No, gracias a ti siempre. Hablábamos de ese encuentro importante que tuvisteis, esa jornada en el Congreso de los Diputados, el día 14, el día después de ese Día Mundial. El lema de este año es más investigación para más vida.
El lema es nuestro lema como asociación desde que empezamos hace 6 años, porque es nuestro principal reclamo, más investigación para más vida. El título de la jornada del lunes fue la metástasis, es la palabra de lo cambia
que
todo,
lo cambia
pero
todo.
Como pacientes, como asociación, nuestro lema, que también es lo que queríamos trasladar este lunes, era la importancia de la investigación y a lo que comentábamos, que es lo que pedíamos a nuestros políticos.
Porque si os comunica o estáis al tanto de en qué punto está la investigación en este área que es vital.
Pues el problema que hay con la investigación es que hace en general se dedica menos recursos de lo que se debería. Eso lo diremos todos los pacientes de cualquier patología.
Sí.
Pero en el caso de la metástasis, durante muchos años no se hacía casi investigación específica sobre metástasis, porque ya en muchos casos ya se asociaba con fase terminal, con y no se dedicaban recursos. Entonces, las pacientes necesitamos también que seguir viviendo y que se invierta en poder darnos más años y más calidad de vida. Y además es que el punto en el que está la investigación es que aunque se invierta y tengamos en España los mejores investigadores, no nos llega luego esa investigación porque tardan mucho los nuevos tratamientos en llegar, en ser financiados en España. Desde que se aprueban en Europa hasta que llegan aquí, más de 2 años en aprobarse la financiación. Son muchísimos.
Es decir, que sois, no lo sé, sois conocedoras de que existen tratamientos que os podrían ayudar en otros países y aquí no están disponibles.
En algunos casos, o sea, se van, el proceso de aprobación de fármacos es que primero se aprueban, sí, es largo, primero se aprueban en sistema americano, luego pasan la aprobación a nivel de la Agencia Europea del Medicamento y luego se aprueba aquí su financiación, el sistema público de salud. Entonces, ese proceso es largo y ahí supone, digamos, una demora entre un paso y otro, entre Europa y España, de 725 días en promedio.
Claro, no sé si en alguna ocasión habéis tenido oportunidad de preguntarle a algún responsable en la materia si esos 700 y pico días se podrían acortar, no sé.
Sí, es lo que estamos pidiendo, que el proceso sea mucho más ágil y que se eviten en reevaluaciones innecesarias porque allá hay una evaluación a nivel europeo, se dice que el fármaco es seguro, que se puede administrar a pacientes, que cumple unos criterios. Entonces, estamos pidiendo que no se vuelva a reevaluar eso y que la evaluación, digamos, económica que hace cada país pues sea luego mucho más ágil. Que haya más colaboración, también hay una negociación entre la empresa farmacéutica y las autoridades, pues el Ministerio de Sanidad, Hacienda, todos los decisores implicados, las propias comunidades autónomas que también deciden y todo eso al final son unos trámites que al final pues llegan a eso, a los 2 años. Y ahora mismo se está trabajando en un real decreto que agilice todo eso, que cambie la normativa y esperemos que así sea.
Bueno, ¿se aprobará pronto? ¿Es el decreto que quieren aprobar el mes que viene?
Sí, es un real decreto que entra en vigor en enero de 2025 para pacientes oncológicos. Uh-huh. Es un nuevo sistema, digamos, de evaluación de tecnologías sanitarias que incluye los fármacos y, bueno, que estará echando a andar y poquito a poco habrá que ser pacientes con los inicios. Pero bueno, tenemos muchas esperanzas que suponga para que una mejora en estos plazos y también en incorporar la opinión de los pacientes en esa evaluación.
Eso es importante. Es otra de vuestras demandas, ¿verdad, Gema?
Sí. También nosotros, como asociación y como pacientes que somos pues informados, queremos también que se nos escuche y se nos tenga en cuenta en estas conversaciones, que obviamente no somos expertos ni sanitarios ni económicos, pero tenemos una experiencia como pacientes que también creemos que es importante que se tenga en cuenta cuando pues el impacto, por ejemplo, en calidad de vida o el impacto social o muchas cosas que yo creo que se tienen que tener en cuenta y no se valoran ahora mismo en cuando se trata de financiar un nuevo fármaco.
Nos hemos quedado algún punto importante, Gema, de ese manifiesto. Hemos hablado de financiación para investigación, esa agilización de esa palabra tan extraña, ¿no? En lo que estamos hablando, que es el tiempo, agilización de los fármacos. ¿Hay alguna demanda más?
Un tema más muy resumido, que no solo necesitamos fármacos, porque es lo más importante, pero tenemos una serie de necesidades no cubiertas, pues una atención multidisciplinar, mayor acceso a ensayos clínicos, el tema de enfermería oncológica, psico-oncóloga. Tenemos una serie de necesidades, digamos, específicas en este colectivo que también implican unas mejoras asistenciales que también reclamamos como asociación. Y bueno, poquito a poco se va mejorando. Al final, muchas veces es tiempo de es cuestión de recursos, pero hay mucha voluntad por parte de los profesionales y los políticos de mejorar todo esto, así que con mucha esperanza de que vaya cambiando el panorama.
Claro, claro que sí, y hablaremos de este asunto las veces que haga falta. Gema, yo vuelvo a la familia. ¿Recibe la familia el apoyo también que necesita de manera institucionalizada en estos casos?
Pues no, a ver, la familia muchas veces o los cuidados son los grandes olvidados, ¿no? Porque es verdad que nosotros hacemos nuestros reclamos, estamos aquí planteando, pero nuestra familia al final es nuestro apoyo, nuestro sustento, los que vienen con nosotros al hospital y los que luego están con nosotros cuidándonos en casa y muchas veces no reciben ese apoyo, digamos, institucional o reglado en los hospitales, se lo tienen que a veces cubrir por de forma privada. Y por eso también es importante el apoyo de las asociaciones, porque a veces es demasiado peso para los cuidadores, para las familias, y las asociaciones, al final, apoyándonos entre nosotras, entre las propias pacientes, podemos aliviar un poco esa carga. También podemos ayudar a las pacientes a que ya llevamos unos años con la enfermedad, a orientarlas a cómo convivir con esa enfermedad y con su familia. Y bueno, creo que es un papel que hay que poner en valor porque ayuda tanto al paciente como a la familia.
Sin duda, que es un papel crucial. Antes de terminar, y hablando de papeles importantes, hemos hablado de quien tiene poder decisorio, de instituciones públicas, de empresas farmacéuticas, pero ¿y el resto? ¿Y nosotros? Gema, ¿cómo podemos ayudar el resto de la sociedad a que se vayan cumpliendo lo antes posible esas reclamaciones?
Pues, en primer lugar, escuchándonos en estos foros, sí, es importante que se nos dé visibilidad y se nos escuche para que la gente se conciencie de esta realidad, de que hay mucho desconocimiento en algunos aspectos, y dando difusión, ayudándonos a difundir esta realidad, pues cuando organizamos actividades o cuando se habla del cáncer de mama metastásico, que nos ayuden a difundir. Que nosotros, como asociación, somos muy activas en redes sociales, nos pueden seguir en nuestra web, www.cancermamametastásico.es. Somos muy muy activos, ahí pueden ver todas las actividades y ayudarnos a contribuir. Y sobre todo, nuestra principal actividad es también recaudar fondos para investigación, para poner nuestro granito de arena. Organizamos muchas actividades solidarias y bueno, pues a través de nuestra asociación puedes hacerte socio, colaborar como los socios organizando estas actividades, promover la investigación, porque nosotros luego toda esa ayuda, toda esa colaboración económica la donamos a investigadores a través de nuestro premio Kiara, que es una convocatoria anual, para poner nuestro granito de arena a ayudar a la investigación específica en cáncer de mama metastásico. Entonces, animo a todos los que nos estén escuchando a que pongan también ese granito de arena, haciéndose socios, ayudándonos con las actividades solidarias, ayudándonos a nosotros en la propia asociación, que esta asociación está hecha por los pacientes y necesitamos mucha ayuda a nivel de lo que es la gestión de la propia asociación y simplemente escuchándonos.
Pues www.cancermamametastásico.es. Esa es la web de esta asociación, muy activa en redes, como nos decía Gema Rodríguez, su vicepresidenta. Vamos a estar muy pendientes de todas las redes sociales y de esa web. Es la primera vez que hablamos, Gema, espero que no sea la última, porque toméis estos micrófonos también como parte de esa necesidad de visibilización del cáncer de mama metastásico. Muchísimas gracias, Gema, por estar hoy aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y por darnos por un momento el micrófono y darnos voz.
Aquí cuando queráis. Un abrazo enorme, de verdad.
Gracias.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En CASE Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. CASE Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Es sentir la lágrima cuando te lo cuentan llorando, como cuando cantando te lo cuentan. Solo había caricias en el aire y notas musicales, y una voz saliendo de su alma, y un silencio de la mano y junto a nadie. Cuando tienes la magia justo enfrente, solo quieres respirarla, bañarte en su río con el mar y su brisa a la espalda. Cuando ves lo profundo de ti con unos ojos que no son tuyos, solo quieres vivir. Cuando te acercan a una vida que no viviste por dormir, te acercas a su tierra, bebiendo del mismo jardín.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos con esta última parte del programa y tenemos hoy una propuesta que espero les resulte tan interesante y tan atractiva como nos ha resultado a nosotros. Vamos a hablar de un libro que lleva por título Acoger al niño o niña interior, que ha escrito el psicólogo Enrique Martínez Lozano. Él ha publicado ya más de 20 libros, creo, con el objetivo siempre de ayudarnos para comprender cómo podemos vivir lo que realmente somos. Este libro que tengo entre las manos y que ha sido un placer leer es el objeto de la siguiente conversación y yo creo que vamos a aprender todos mucho. Voy a saludar ya a Enrique Martínez Lozano. Enrique, bienvenido y buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias y un gusto encontrarnos.
Gracias por estar ahí, por este libro además, porque claro, alguien de entrada, Enrique, cuando dice, coge el libro, dice acoger al niño o niña interior. La primera pregunta que puede surgirnos en esta vida tan rápida, ¿no?, que llevamos todos, es decir, a ver, yo soy una persona adulta, ¿es necesario que vuelva a mirar o a buscar al niño que fui?
Eso es que el trabajo busca a la persona adulta, pero yo no puedo ser una persona adulta integrada, armoniosa, desplegada, si no he integrado previamente al niño que fui, es decir, a toda la historia que es de la que provengo, ¿no? Así que es un trabajo para ser personas adultas integradas, no es un trabajo de arqueología sobre nuestros orígenes, ¿no?
Necesitamos hacer ese trabajo, ese recorrido, Enrique, para vivir de una forma, iba a decir, más feliz, bueno, más equilibrada.
Sí, sin duda. Hoy está fuera de discusión el influjo enorme que ejercen las primeras experiencias de nuestra historia, de nuestra infancia, en nuestra vida adulta. No hace mucho leía al psicólogo Javier Urra afirmando que al menos el 70% de la problemática de la enfermedad mental en personas adultas hunde sus raíces o su etiología en las experiencias infantiles. O sea, que hasta ese punto, claro. Entonces, si queremos vivir hoy en todo nuestro despliegue como una persona adulta, tal como decía, necesitamos en dos pasos: sanar o rescatar el niño o la niña herida en lo que tuvo de herida en nuestra infancia, y al mismo tiempo liberar lo que llamamos el niño o la niña original. Es decir, el libro justamente se articula en torno a estos tres capítulos. Primero, uh-huh. entender cómo he llegado a ser la persona adulta que soy, qué me ha configurado. Segundo, entender también y practicar cómo rescatar al niño herido que quedó en mí. Y en tercer lugar, cómo liberar al niño original, sabiendo que cuando libero al niño original, estoy en realidad encontrándome con mi auténtico rostro, ¿no? Con lo que tiene de originalidad, creatividad, alegría de vivir, espontaneidad, etcétera, ¿eh?
Porque, claro, yo decía el niño, nuestro niño interior, pero realmente son dos los que nos acompañan. Y también lo he dicho un poco mal, Enrique, al inicio, porque he dicho hay que mirar hacia atrás, pero no. Tanto el niño herido como el niño original, o la niña herida y la niña original, siguen conmigo, están conmigo.
Exacto, y estarán todo el tiempo, ¿no? Otra cosa es que puede estar cada vez más sano o más sana, pero van a estar todo el tiempo, sí, sí, sin duda. Hay dos niños, sí, e incluso según qué lectura se haga puede haber muchos. Recuerdo una vez estar en una conferencia y al final de la misma un hombre ya mayor levantó la mano y me dice, hoy dos niños, dice, yo tengo una guardería, ¿no? Quiero decir, si podemos nombrar como yo a cualquier sentimiento o emoción que experimentemos, entonces uno puede decir, yo tengo un yo enfadado, un yo alegre, un yo triste, un yo airado, un yo abandonado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pedagógicamente todo se puede resumir en este doble rostro, el niño herido y el niño original, y ver cómo distinguir a uno de a otro. En concreto, el niño original lo tenemos que construirlo, solo tenemos que descubrirlo, encontrarnos con él porque ya está, lo hemos sido siempre. Lo que pasa es que ha podido quedar oculto, incluso bloqueado, por los sufrimientos más o menos traumáticos que experimentamos en la infancia, y eso explica que cuando miramos a nuestro interior con frecuencia, a quien primero nos encontramos es al niño herido. ¿Por qué primero? Pues porque está gritando sus necesidades y sus miedos, y entonces reclama nuestra atención y se quiere hacer oír. Y en la medida en que vamos sanando, prestándole atención a este niño herido, es cuando va a emerger ese niño original que siempre hemos sido, ¿no? Pero sí son los dos. ¿Cómo los distinguimos? Pues mira, el niño herido se distingue por dos características o dos rasgos que son como un test de acierto. Son la desproporción y la repetitividad. Es decir, todos aquellos sentimientos míos que son un tanto desproporcionados o exagerados y que al mismo tiempo se me repiten, me están indicando que hay un niño que reclama la atención. Por ejemplo, sentimiento de soledad, de tristeza, de abandono, de enfado, de ira. Si es puntual, no pasa nada. Todos en adulto podemos tener un sentimiento de estos puntualmente. Pero si veo que se me repiten y tienen un cierto grado de desproporción, hay detrás está el niño herido, y hasta que no lo sanes me seguirán repitiendo porque es un patrón, es un molde. Y por el contrario, el niño original se expresa, como decía antes, como alegría de vivir, vitalidad, espontaneidad, transparencia, inocencia. Entonces es muy, de entrada, fácil distinguirlos, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco todo se puede ir armonizando.
Uh-huh. El camino a seguir está muy bien explicado, además de forma muy práctica, en el libro. Luego te voy a pedir que por lo menos, bueno, no tan explicado, pero sí que algunas indicaciones para que los oyentes puedan hacerse una idea. Pero quería comentarte que hay una cosa que también me ha llamado mucho la atención, Enrique, cuando arrancas a leer el libro, cuando empiezas a leer el libro y vas distinguiendo esos dos niños de los que estamos hablando, o cuando dices, claro, cuando intentamos, ¿no?, pues entender cómo actúo hoy dependiendo de cosas que pasaron. Claro, cosas que pasaron, pero incluso en el libro dices que incluso pueden ser emociones o vivencias de antes de nacer.
Sí, también esto ha estado estudiado, ¿no? Sobre todo a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, se hicieron estudios en profundidad en el campo psicológico, a lo que luego se añadió o se están añadiendo todos los descubrimientos que nos aportan las neurociencias con todas las herramientas de que disponen, y esto nos ha dado mucha luz. Entonces se sabe, por ejemplo, se han destruido, te digo, Juani, algunos mitos anteriores, pero se sabe con certeza, por ejemplo, lo que te decía de que las experiencias infantiles en la primera infancia marcan muy decisivamente lo que será el desarrollo posterior de la persona. ¿Por qué? Porque es en esos primeros años, incluidas las experiencias intrauterinas, al menos a partir del tercer o cuarto mes, que es cuando se empieza a gestar, por decir así, el sistema nervioso, y por tanto con el sistema nervioso la capacidad del feto también de experimentar sensaciones y sentimientos, aunque lógicamente sean los de la madre, pero que él se va a atribuir como propios. Pues bien, te decía que las primeras experiencias infantiles son las que van a establecer nada menos que las diferentes conexiones, redes o circuitos neuronales, como lo queramos decir. Uh-huh. De modo que eso va a establecer un molde, un patrón, y nuestro modo de ver, nuestro modo de sentir, por supuesto nuestro modo de vernos, nuestro modo de relacionarnos y de ver a los otros, nuestro modo de actuar, siempre está condicionado por las redes neuronales que se han establecido en nuestro cerebro. Si estas se fraguan en los primeros años de la vida, sobre todo, ahí tenemos la explicación de por qué aquellas primeras experiencias, repito, incluidas las intrauterinas, uh-huh, resultan tan decisivas, ¿no?, en nuestro presente.
Es verdad que eso llama la atención cuando uno empieza a leer el libro. Decía Enrique, aunque está detallado incluso de una manera muy práctica con algunas fichitas en el libro ese camino a recorrer para intentar sanar a ese niño o niña herido o herida, podemos dar, no sé, tres pasos o tres cosas que en ese camino van a ser determinantes para que los oyentes puedan hacerse una composición del lugar.
Sí. En realidad, si apuramos mucho, se podría decir que todas las necesidades del niño se resumen en una, que es la necesidad de sentirse reconocido. Sentirse reconocido es lo que le permite al niño sentirse sujeto, sentirse un yo. Y el niño tiene como cuatro canales a través de los cuales le llega el reconocimiento o no le llega el reconocimiento por parte de los adultos que son significativos para él. Esos cuatro canales son el contacto, el tacto en primer lugar, la mirada, el amor, la presencia de calidad, ¿no?, y el tiempo que se le dedica. Uh-huh. El amor está incluido en todos ellos. Entonces, cuando un niño recibe respuesta a su necesidad de sentirse reconocido porque es tocado, acariciado, abrazado, masajeado, porque es mirado con gusto, con detenimiento, porque se le dedica tiempo y porque se le habla, cuando un niño recibe eso, es un niño que se establece, para entendernos, en una plataforma de seguridad afectiva, de la que luego se desprenden ahí su confianza, por ejemplo, ante la vida. Pero ¿qué ocurre cuando al niño no le llega respuesta a su necesidad por estos cuatro cauces? Que ahí empieza, hablando genéricamente, lo que podemos denominar el trauma. Es decir, cuando el niño no se siente tocado, cuando no se siente mirado, o peor todavía, si recibe una mirada amenazadora, cuando el niño no se dedica tiempo de calidad, cuando al niño no se le habla, hay experimentos aquí terribles que denotan los efectos que eso produce, cuando ocurre eso, el niño siente frustrada su necesidad. Ahí empieza el sufrimiento, pero empieza también una imagen muy, muy negativa de sí mismo, como alguien no adecuado, alguien que no merece, alguien que no es digno o alguien incluso malo o culpable, ¿no? Uh-huh. Porque siempre que el niño sufre emocionalmente, por su propio momento evolutivo, no lo va a atribuir a otros que me hacen daño, sino va a creer que la culpa está en él, que hay en mí algo inadecuado que hace que el otro no me toque, no me mire, no me hable, etcétera. Entonces, el primer paso es reconocer esta primera necesidad. Cuando yo encuentro adulto mi niño herido, ¿qué tengo que hacer con él en primer lugar? En primer lugar es ofrecerle a través de esos cuatro cauces la respuesta que quizá en su momento no tuvo, como la necesitaba, y ofrecérsela ahora. Entonces yo puedo visualizar al niño que fui, ayuda mucho tener una foto de la infancia, por ejemplo, y visualizándolo, ver cómo puedo mirarlo con afecto, con una mirada gustosa y envolvente. ¿Cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo abrazarlo, aunque sea en el cuerpo adulto, pero sabiendo que eso le llega a él? ¿Cómo puedo, en definitiva, ofrecerle
Enrique,
un tiempo de calidad.
Enrique, ¿sí? El tiempo es lo que ya no tenemos y me da muchísima pena, pero quiero recordar el título del libro, Acoger al niño o niña interior. No se pierdan también el epílogo, por favor, esa disertación de la alegría y la felicidad que hace Enrique Martínez Lozano. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Un abrazo, Enrique.
Gracias a ti, Juani. Un abrazo para ti. Buen día.
Gracias a todos. Volvemos la semana que viene. Gracias a Miki Garay, que ha estado en el control.